vamos a comenzar a estudiar una de las obras más, tal vez más grotescas, pero no quiere decir que lo que vamos a estudiar hoy es más peligroso que lo que hemos venido estudiando. Hemos visto varias caras de la manera como Satanás engaña y destruye al hombre. Hoy vamos a ver una de las caras tal vez más terribles y más visibles de la obra de Satanás, pero igual las otras son de la misma manera. Él solo tiene una intención, y es matar al hombre, destruir lo que Dios creó para su gloria. Entonces vamos a leer Job capítulo 1, vamos a leerlo desde el verso 1, vamos a ver un poco la historia de Job. Se dice, las personas que, los eruditos de la Biblia dicen que Job no se puede determinar el tiempo en que fue escrito, pero se dice que fue aproximadamente entre la época de Abraham y la época de Moisés. Entonces, entre ese periodo intermedio se escribió el libro de Job. ¿Por qué lo vamos a citar? Porque en Génesis vimos muchas caras de Satanás, pero cuando Satanás no puede engañar al hombre, como lo vimos con el pecado, con la sabiduría, con sus ojos, Satanás entra a destruir al hombre de una manera más directa, más fuerte, más, si se puede decir, más brusca. Pero el principio es el mismo. Satanás quiere matar al hombre y lo va a hacer, y va a intentar hacerlo de muchas maneras. Vamos a ver cómo Satanás trata con Job, pero vamos a ver varias cosas. Entonces, primero vamos a leerlo de corrido y después vamos a comenzar a meditar. Job 1, verso 1, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Ese es el escenario terrenal. Job, un hombre próspero, un hombre rico, un hombre con una gran hacienda, con muchos animales, con hijos, y sus hijos que se deleitan. Imagínate cómo viven los hijos de una persona rica y apoderada, ¿sí? Ellos con banquetes, en fiestas. Pero Job era un hombre temeroso y recto delante de Dios. Hasta ahí vemos las cosas que se ven con los ojos a simple vista. Ahora la Biblia nos va a mostrar un escenario que los hombres con sus ojos no pueden percibir, pero que es real. La Biblia nos habla de un mundo físico en el cual nosotros vivimos, pero también la Biblia nos habla de un mundo espiritual, el cual, aunque nosotros no vemos con nuestros ojos, es bastante real. Satanás es un ser espiritual. Dios es espíritu también. O sea, Dios no, ni los ángeles ni los demonios tú los puedes palpar con tus manos o con tus ojos. Pero sí hay una realidad espiritual que el libro del Job nos muestra tremendamente, que es donde se nos destapa otra faceta de la serpiente. Y dice, ahí en el siguiente versículo: y dijo Jehová, un día vinieron, o sea, pastaba la vida de Job normal, y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Cuando estudiamos de dónde venía Satanás, vimos que en el Antiguo Testamento, especialmente en estos libros, se refiere a los hijos de Dios, a los ángeles, aquellas criaturas que Dios creó directamente. Entre los hijos de Dios hay ángeles fieles y hay ángeles infieles, ¿sí? hijos de Dios que se rebelaron, entre cual el cabecilla fue Satanás y todo, y la tercera parte, y ángeles que fueron fieles a Dios. Pero a pesar de que estos ángeles se rebelaron y fueron expulsados de la gloria de Dios, la Biblia nos muestra que estos ángeles deben presentarse constantemente a darle cuentas a Dios. Ahorita lo vamos a leer en un salmo. Y entre esos ángeles que vinieron a presentarse delante de Dios, dice que entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás. Esto es una conversación bastante interesante. ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo. ¿Será que Dios no sabía lo que hacía Satanás? Claro, porque él todo lo sabe. Solo quería despertar un poco a la conciencia de este ser y mostrarnos un poco el trabajo que él hace. Y dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Ese es su trabajo. Es más, ese es su juicio. Porque mira lo curioso, cuando la serpiente en el Edén hace pecar a Adán, el Señor le da un juicio a la serpiente. Del polvo comerás y te arrastrarás todos los días de tu vida. ¿Cuál fue la condenación y el primer juicio de Dios a la serpiente? Usted vino a destruir al hombre, ahora usted va a vivir y va a trabajar y se va a ocupar de la bajeza del hombre. Toda su vida será para alimentarse del hombre, porque el polvo es el hombre. Entonces Satanás, esa es su labor, que tal vez, yo digo que en base al juicio de Dios, él está ocupado todos los días examinando la vida de los hombres. No como Dios, porque Dios todo lo conoce, todo lo ve, él no necesita caminar por la tierra para examinar. Pero sí Satanás recorre la tierra mirando a los hombres. Hay hombres que él tiene bajo su dominio, pero en medio de ese mundo que él gobierna, en medio de ese mundo caído que quedó después de la rebelión en el Edén, Satanás se encuentra con un hombre justo, con un hombre perfecto delante de Dios, un hombre prudente, un hombre que honraba a Dios. Y Dios le pregunta a Satanás por ese hombre. Mira lo que le dice. Y Jehová dijo a Satanás, o sea, como tú recorres la tierra, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Será que Satanás no había considerado? Sí, seguramente será uno de los objetivos principales de Satanás. Siempre que hay una persona piadosa, siempre que hay personas que quieren buscar a Dios, siempre que hay personas que aman a Dios, él está ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué palabras tan serias las de Satanás? Le dice, el Señor le dice, ¿sí has visto a Job? Satanás le dice, sí, yo lo he visto. Pero ¿cómo no te va a seguir si tú lo bendices, lo prosperas, cuidas su familia, cuidas su casa, cuidas todos sus bienes? Cualquiera. Pero acuérdense que Adán y Eva tenían lo mismo. Y aún así no le fue fiel a Dios. Satanás apela a eso. Pero en medio de esto vamos a ver algo bastante interesante. Satanás odia terriblemente al hombre. Pero Satanás no puede tratar directamente con el hombre si Dios no se lo permite. Ahí comenzamos a ver uno de los pasajes más tremendos donde tú ves la soberanía y el señorío del Señor sobre todas las cosas. A tal punto que aquella criatura rebelde para hacer algo con los hombres necesita pedir permiso delante de Dios. Y eso es tremendo porque imagínate una persona con tal odio, con tal capacidad, con tal Sí, con tal odio en su corazón, ¿cuántas cosas podría hacer con el hombre? Satanás es una criatura y como criatura está limitada por Dios mismo, como nosotros los hombres. Satanás puede hasta donde Dios le permite. Eso lo vamos a ver en el siguiente pasaje. Y dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. O sea, si tú dices que Dios, Job me honra por lo que tiene, porque yo lo prospero, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a permitir que tú toques con él. Todo lo que él tiene, solo no lo vas a tocar a él. Entonces hoy vamos a estudiar un poco acerca de el odio de Satanás, la persecución de Satanás y cómo Satanás trata con los bienes de Job. Esa es la primera parte que vamos a estudiar. Vamos a coger este pasaje y lo vamos a desglosar así como hicimos en Génesis. Entonces más adelante nos damos cuenta que dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los críos a filo de espada, solamente escapé. Mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. O sea que Satanás puede usar el odio de otras personas, ¿sí?, para cumplir su cometido. Pero así como puede usar otras personas, también puede hacer descender fuego del cielo. Es más, Apocalipsis dice que el anticristo va a hacer descender fuego del cielo y va a engañar a muchas personas haciendo eso. Mira qué más puede hacer este ser que es invisible, pero que se puede manifestar de ciertas maneras. ¿Qué más hace? Y dice, todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones. Y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano el primogénito y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué cosas, ¿no? Este es de los pasajes más tremendos, de los libros más tremendos de la Biblia. Es más, yo me acuerdo que una vez pensé compartir algunas cosas de esto y de una vez Diana me dijo, no vaya a hablar de eso. Porque nomás los hechos que le pasaron a Job ya infunden cierto temor. Pero vamos a hablar de varias cosas. Lo primero que queremos decir es, Dios es soberano. Eso lo dijimos. Si Dios, como dueño, rey absoluto de todas las cosas, no permitiera nada a Satanás, Satanás no lo podría hacer. La soberanía de Dios quiere decir que Él reina sobre todas las criaturas, actividades y cosas desde la más grande hasta la más pequeña, por su perfecta sabiduría, poder y absoluto juicio. El hombre no podría hacer nada, ninguna criatura podría hacer nada si Dios no se lo permitiera. Dios así como nos creó, así puede hacer así y desaparecernos en un momento. Si Dios nos permite vivir, hacer ciertas cosas, es porque Él así lo ha querido. Nunca nada de lo que la criatura hace se sale del control de Dios, ni siquiera de la criatura más rebelde, especialmente Satanás. Veamos unos pasajes por lo menos de eso, antes de que entremos a hablar un poco acerca del odio de Satanás, la persecución de Satanás y otras cosas que vamos a ver hoy. Daniel 4 nos habla de esto, de la soberanía y el señorío que el Señor tiene sobre todas las cosas. Este es el pasaje de aquel rey Nabucodonosor que por su orgullo y por su necedad el Señor lo trató por un tiempo. Entonces, después de su prueba, él dice unas cosas bastante interesantes acerca de Dios. Muchas de las cosas que la Biblia nos habla de Dios, que los hombres inspirados nos hablan de Dios, surgen de experiencias que ellos tuvieron con el Señor. Mira lo que dice Daniel 4:34. Dice que, más al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Porque a veces nosotros vivimos como animales, creemos que hacemos cosas porque somos grandes, porque somos buenos, porque somos inteligentes, porque nos esforzamos. Y toda esa grandeza que tenía Nabucodonosor, en un momento el Señor se la derribó. Cuando el Señor se la derriba y él pasa un periodo terrible de enfermedad, de locura, de pruebas terribles, se da cuenta que todo lo que tenía era porque Dios se lo había dado. Cuando él entra a razón, se da cuenta que Dios es real, pide perdón a Dios, se arrepiente de Dios, se arrepiente delante de Dios y Dios le vuelve la razón. Cuando él vuelve en sí, se da cuenta de cosas que él antes no veía y dice, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno, o sea, es eterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Sí? Él es el Señor, Él es soberano, Él es grande, nosotros apenas cucarachas. Una enfermedad, un dolor, una prueba y de una vez estamos derribados. Nuestra grandeza, nuestras fuerzas, nuestra capacidad, nuestra inteligencia es como nada delante del Señor. Este rey había sido uno de los grandes reyes de la antigüedad. Gran conquistador, gran constructor, gran arquitecto. La ciudad que él había construido era algo tremendo, hermanos. Y el Señor hace así y lo vuelve como un animal. ¿Sí? Así pasa con muchos hombres, grandes sabios, grandes hombres. ¿Se acuerdan de ese hombre que hizo esta película Superman? Fortachón, Superman. Iba en un caballo, se cayó. Un caballo, cualquiera se puede caer en un caballo. Cuadrapléjico el resto de su vida. Ahí quedó el Superman. Porque ningún hombre es Superman. Nosotros somos hombres débiles, frágiles, que necesitamos de Dios. Sí, me acuerdo un día que fuimos al hospital con mi esposa. Un hombre con una cara de esos motociclistas harlistas. Grande, corpulento, calvo, tatuado, todo. Que lloraba como un niño porque le salió un grano en la espalda. Y le decía a la enfermera, no me toque, no me toque. Y tú decías, hasta el hombre más malo, más delante de unas circunstancias no es nada, hermanos. Y el Señor se lo permitió a Nabucodonosor. Y mira lo curioso, le va a permitir a su siervo Job tener unas experiencias que ninguno de nosotros quisiera pasar. ¿A quién le gustaría en un día que Dios le quitara todo y permitiera que sus seres más queridos se murieran? Y el instrumento que usó fue Satanás, porque esa es una de las caras de Satanás. Satanás, cuando no puede hacer desobedecer a una persona de ciertas maneras, se enfrasca en una lucha de odio terrible contra los siervos de Dios, y Dios lo permite. Pero estamos viendo por ahora el control del Señor sobre todas las cosas, y dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad, y mira esta frase, en el ejército del cielo. ¿Sabe cuál es el ejército del cielo? Los mismos hijos de Dios que se presentaron delante de Jehová. Y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? O sea, Dios no solo gobierna el reino de los hombres, sino también Dios gobierna el reino espiritual de los ángeles. Creados, sean fieles o sean infieles. Él juzga en medio de la reunión de los dioses. Salmo 82:1 dice, Dios está en la reunión de los dioses. ¿Cuál es esa reunión? Cuando vienen a presentarse los ángeles delante de los Elohim, los hijos de Dios. En medio de los dioses, Él juzga. Una ocasión, nosotros lo hemos leído varias veces cuando comenzamos este estudio también. Una ocasión que había un rey, pero terrible, Acaf. Y ese rey, Dios le había hablado varias veces por el profeta a ese hombre. Y el hombre ya no le gustaba ni siquiera que le hablaran de Dios, a tal punto que un día se van a ir a una guerra y le dice otro rey, ven, va, consultemos a los profetas. Y dice, bueno, y llamaron a los profetas y les hablaron, llamaron a los que les hablaban lo que ellos querían escuchar. Y le dijeron, sí, vayan, peleen, ustedes van a obtener la victoria. Entonces el otro rey dice, no, llámenme a Micaías, que ese sí profetiza lo que Dios dice. Entonces Acab dice, no, no llamen a Micaías porque él siempre me profetiza mal. Entonces al fin no terminaron llamando y viene Micaías ante Acab y le dice a Acab, dinos qué dice el Señor. Entonces cuando la gente busca a Dios queriendo recibir algo y no importándole lo que Dios quiere, dice Micaías, mira, Dios te va a conceder todo lo que tú quieres. Y Acab lo mira mal y le dice, dime la verdad. Porque a veces las personas vienen con algo y el Señor les dice, sí, yo te doy lo que tú quieres. Pero eso es una respuesta como para rechazar a la persona del mismo Señor, porque el Señor conoce cómo vienen las personas a Él. Entonces Acab se da cuenta que el profeta le está engañando y le dice, dime la verdad. Entonces el profeta le dice, mira, yo vi algo. ¿Y saben qué vio Acab? ¿Qué vio Micaías? La reunión de Jehová con los hijos de Jehová, con los hijos de Dios. Vi que Jehová estaba sentado y Jehová dijo, ¿cómo engañaré a Acab? Y entre todos los ángeles que estaba ahí, se presentó uno y dijo, yo seré espíritu de mentira en la boca de los profetas. ¿Qué es eso? Cuando una persona ha rechazado constantemente el llamado de Dios, la voz de Dios, llega un momento que Dios mismo le puede permitir a un ángel caído, a un demonio, venir y engañarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya le había hablado varias veces y este hombre era un duro de corazón. Entonces el espíritu le dice, yo voy a ser profeta de mentiras en medio de los profetas. Y el Señor le dijo, ve y hazlo como tú has dicho. Ahí que vemos que Dios controla el reino de los cielos, el mundo invisible, pero también controla el reino de los hombres. Él es soberano y Él gobierna. Y usa aún a criaturas rebeldes como Satanás o este espíritu de mentira para tratar con los hombres. Con los hombres impíos, pero también para tratar con hombres fieles como Job. ¿Sí? Entonces, ahí sí vamos a ver un poco lo que Dios le permite hacer a la serpiente. ¿Por qué Dios le va a permitir a Satanás tratar tan drásticamente con Job, su siervo? Porque el Señor quería probar a Job. A pesar de que fueron pruebas terribles que nos muestran, primero, la soberanía del Señor. Segundo, el odio de Satanás. Y tercero, que Dios puede usar el odio de Satanás para un propósito más grande y sublime. Entonces, vamos a leer un poco varios pasajes donde nos habla el Señor. Lo primero que el Señor nos dice a nosotros es que no temamos. Sí, porque realmente nosotros estamos enfrente de un enemigo invisible, bastante destructor, bastante dañino, que nos odia terriblemente. Entonces mira lo que dice Lucas capítulo 12, verso 4, lo que el Señor le decía a sus siervos antes de ser perseguidos. También está ese otro pasaje que el Señor le dice a Pedro. Pedro, Simón, Simón, voy a contarte una noticia. Pasó algo en los cielos. He aquí Satanás os ha pedido. En el pasaje que leímos de Job, Dios le dice a Satanás. Satanás, ¿sí has visto a mi siervo Job? Pero en el pasaje del Señor con Pedro, el Señor le dice a Pedro, él ha ido y te ha pedido con nombre. Y qué frase tan terrible. Imagínate, el hermano Leonard Ravenhill decía que su mayor deseo era que su nombre estuviera entre los más buscados en el infierno, porque eso le iba a mostrar cuán cerca estaba de Dios. Uf. Pues qué cosas, ¿no? Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, dice el Señor, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Qué bueno es que si el Señor no se lo hubiera permitido a Satanás, él no hubiera podido. Pero a pesar de que se lo permitió, el Señor está intercediendo constantemente por su siervo para que su siervo no desmayara y tuviera una fe firme y sólida en medio de las pruebas que le esperaban. Porque la vida cristiana no son solo bendiciones. Si bien el Señor, como a Job, lo prosperó, lo bendijo, le dio muchas cosas, también permitió en un momento de la vida de Job que él fuera probado terriblemente. Sí, hoy vamos a aprender un poco de estas cosas que nos van a servir a nosotros para tener una perspectiva acerca de la vida cristiana bastante bíblica. No es ese cristianismo de hoy en día que todo lo que tú quieras Dios te lo da, todo te prospera, te va a ir bien, te vas... No, ese no es el cristianismo bíblico. La vida cristiana tiene como fin la vida eterna. Dios nos está preparando aquí en la tierra y muchas veces el sparring que el Señor usa es el mismo diablo, para enseñarnos a tener una fe verdadera, a amarle y a seguirle por encima de las situaciones o de las cosas que vivimos o recibimos. Lucas capítulo 12, vamos a leerlo. Dice, verso 4, está hablando en medio de pruebas y persecuciones que van a tener los cristianos. Dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Eso es lo máximo que puede hacer Satanás con un cristiano: destruir y llevarlo a la muerte. Pero hasta ahí. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Lo que hablábamos la última vez, ¿se acuerdan? Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed, o sea, el Señor. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. O sea, que está diciéndole el Señor a sus hijos, a pesar de lo que pasen, no teman, yo los amo, yo los cuido, ustedes son importantes para mí. ¿Sí? Hasta sus cabellos están contados. Qué frases, ¿no? Mira lo que dice Isaías 54 acerca del destruidor. Porque antes de que miremos todo lo que hizo Satanás para destruirle los bienes a Job y su vida, el Señor lo atribuye. Hay pasajes en Job, al final de Job, que dicen que Dios quitó todo el mal que había traído sobre Job. O sea, ¿quién fue el que trajo el mal sobre Job? ¿Dios o Satanás? Pues Dios y Satanás. ¿Dios por qué? Porque Dios lo permitió. Y Satanás, porque Satanás fue el que lo hizo, el ejecutor. ¿Dios por qué lo hizo? Para probar a su siervo. Mira lo que dice. Pero él mismo se hace responsable de lo que hace Satanás, porque al fin del negocio el Señor va a sacar lucro de lo que hizo. Isaías 54, verso 16, dice: he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor. Claro, el Señor no lo hizo destruidor. Cuando estudiamos esos pasajes, ¿lo hizo qué? Perfecto y bueno, sino hasta que se halló la maldad en él. Solo que el Señor, antes que se hallara la maldad en él, él sabía qué decisiones iba a tomar Satanás, porque Dios es omnisciente. Pero él lo creó, y él sabía que iba a destruir, y para eso lo creó. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, después de que Satanás haga todas las sinvergüenzadas que él hace, Dios va a sacar lucro de todo eso. Entonces, una de las obras más visibles, más notorias del odio de Satanás, es el odio en el que él se envía, se manda para destruir todo lo que el Señor le había dado a Job. Así como el Señor le dio cosas a Job, también permitió que Satanás le quitase todo lo que él tenía. La Biblia dice esto, hermano. La Biblia dice que Jehová enriquece, pero Jehová también empobrece. Que los bienes económicos y las cosas que nosotros tenemos en este mundo, Dios nos las da según Él quiere. A uno le dio 10 minas, a otros 5 minas, a otros una mina. A unos hizo ricos, a otros hizo un estrato medio y a otros hizo pobres. A uno los puso en la ciudad, a otro los puso en el campo, a uno los puso como ingenieros, a uno los puso post constructores, y así él lo quiso. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en lo que el hombre tiene. El hombre que tiene mucho puede tener una vida infeliz, y el hombre que tiene poco, vivir sin nada, sin familia, sin casa, sin nada, puede vivir la vida más feliz como la vivió nuestro Señor Jesucristo. No estamos diciendo que la riqueza sea pecado ni que la pobreza sea algo bueno, sino que Dios, como Él quiere, algunos hace ricos y algunos hace pobres. Eso lo enseña la Biblia. Mírenle, leo un pasaje, solo escúchelo. Dice Proverbios 22:2, el rico y el pobre se encuentran. ¿Por qué? Porque ambos algún momento el Señor los va a llamar a su presencia. Usted va a un funeral y allá van ricos, pobres, estudiados, no estudiados, todos llegamos al mismo lugar. Y a ambos los hizo Jehová. ¿Sí? Él hizo a los ricos, Él hizo a los pobres, Él hizo todo. En este caso tenemos la vida de un rico, Job, pero un rico temeroso. Un rico que era una persona que vivía delante del Señor. Una persona que el mismo Señor muestra como un testigo fiel suyo. Pero Satanás viene y dice, pues como tú lo has prosperado, como tú lo has llenado de bienes, como tú has sido bueno con él, ¿cómo no te va a honrar? ¿Sí? Pero Dios va a mostrar a través de esta circunstancia que la fe de Job era mucho más que lo que Dios le daba. ¿Sí? Y mire lo curioso. Posiblemente uno puede llegar a tener ciertas cosas y aún sin tener la intención comenzar a su corazón a amar esas cosas que el Señor le ha dado, ¿sí? Y ahí hay un peligro, y el Señor va a usar a Satanás para librar a sus siervos del peligro de eso, del amor a las cosas. Porque aunque no es malo tener cosas, el amor a lo que tenemos es muy peligroso, y el Señor va a usar a Satanás para quitarle eso a su siervo. Satanás, en su odio, muchas veces ha perseguido al pueblo de Dios de muchas maneras. Hemos visto varios engaños de Satanás todos estos jueves. Ahora vamos a ver una de las caras de frente de Satanás. Satanás, cuando no puede convencer a una persona a través del engaño, a través del pecado, a través del mundo, se enfrasca en una lucha de frente para destruir a esa persona, hasta donde Dios se lo permita. Aquí vemos que Satanás quita primeramente todos los bienes de Job. No es la primera vez que Satanás hace eso y que la Biblia nos muestra eso. Vamos a ver el ejemplo de otros lugares donde la Biblia nos muestra especialmente que los cristianos, por ser cristianos, padecieron ciertas persecuciones. Y una de las cosas que siempre Satanás ha querido o ha hecho en el tiempo es eso, despojar hasta de los bienes económicos y de los bienes a los hijos de Dios. Vamos a leer el ejemplo de la iglesia en Jerusalén, Hechos capítulo 8, verso 1, que más adelante vamos a ver lo que el Señor le dice por la epístola a estos judíos que fueron perseguidos. Aquí vemos a Pablo. En el caso de Job, el Señor usó a unos, Satanás usó a unos ladrones de camellos, un pueblo que le mató las ovejas, los bueyes. Y aquí el Señor está usando a un hombre religioso, a Saulo de Tarso, que después se convierte en el apóstol. Y dice, Hechos 8. Y Saúl lo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Cuando la iglesia, tú miras en Hechos, que cuando la iglesia es fiel, es firme y vienen varios ataques de Satanás por destruir, por dividir, y la iglesia persevera, llega a un punto que Satanás en su odio, queriendo acabar lo que Dios está haciendo con una persona, comienza ya a entrar a un punto bastante fuerte, a tal punto que despierta el odio del grupo religioso judío y de Saulo para que persigan a la iglesia. Y mire lo que dice: y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que está en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. O sea, ellos tuvieron que salir de su lugar donde vivían, tuvieron que dejar sus cosas, sus casas, tuvieron que dejar sus trabajos, todo porque comenzaron a ser perseguidos por la causa de Cristo. Era una iglesia fiel, era una iglesia verdadera, una iglesia que amaba a Dios sobre todas las cosas, era una iglesia que tenía su corazón en los cielos y en las cosas eternas, era una iglesia que no vivía por las cosas temporales, ¿sí? Y más adelante el Señor les escribe ahí en la Epístola a los Hebreos, capítulo 10, recordándole un tiempo después acerca de esas pruebas que habían tenido ellos, y cómo esas pruebas, que claramente vemos que detrás de Saulo, porque la lucha no es contra carne ni sangre, no son personas las que nos persiguen, no son personas las que nos odian, sino detrás hay una criatura que infunde odio, infunde ciertas cosas para querer destruir, porque ese es uno de los trabajos de Satanás, la persecución. Y mira lo que le dice el autor de la Epístola a los Hebreos a aquellos judíos que después, que habían pasado por esas pruebas, les escribe tiempo después. Dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. O sea, estos cristianos se convirtieron y apenas Dios les abrió la mente, Dios les abrió los ojos y ellos conocieron a Cristo, creyeron en Cristo, se bautizaron en Cristo. Inmediatamente después sostuvieron un gran combate. ¿Sí? Estos ni siquiera fueron preparados para ir a la batalla. Ellos se convirtieron y entraron en un campo donde tenían un enemigo y donde ese enemigo quería destruir su fe, quería destruir el testimonio de ellos y quería apagar la luz que Dios había despertado en esta ciudad. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Qué cosas, ¿no? Estos cristianos al comienzo se convertían y eso era, se volvían realmente testigos fieles en sus persecuciones de que eran verdaderos cristianos. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. ¿Saben qué dijo Pablo después? Porque Pablo fue el precursor de esta persecución. Cuando él da su testimonio más adelante en Hechos, mira lo que él dice. Dice, él se propuso perseguir todo lo que tenía que ver con Jesús. Decía que los encerraba en las cárceles. Dice que los mataba. Dice que los castigaba en las sinagogas. Seguramente los azotaban hasta llevarlos a blasfemar. ¿Sí? Eso era lo que vivían estos cristianos. Dice que se enfurecía contra ellos y los persiguió hasta ciudades extranjeras. Y mira lo que dice ahí en el verso siguiente en Hebreo. Dice, porque de los presos también os compadecisteis. Y mira, ahí es donde Satanás hizo lo mismo con ellos que lo que hizo con Job. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Pero por qué el Señor permite que Satanás venga a sus siervos y le despoje a veces de ciertas cosas materiales? Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Mira qué curioso. Satanás viene en su odio a destruir, a perseguir, a desanimar. Pero el Señor usa el odio de Satanás para que los creyentes sepan que eso que tienen material es pasajero y que hay algo mejor y perdurable en los cielos. No perdáis vuestra confianza, que tiene galardón, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mira lo curioso: prueba, paciencia, obedecer la voluntad de Dios, promesa. Hay cristianos que quieren recibir cosas, recibir beneficios, recibir bendiciones, pero no quieren pasar ni por la prueba, ni tener tiempos de paciencia, ni obedecer a Dios. ¿Sí? Hoy es muy fácil el cristianismo de ve y siembra y el Señor te va a recompensar. Pues la Biblia no habla de esas recompensas porque es algo barato. La Biblia habla de que si tú crees y eres fiel mientras pasas por pruebas y eres paciente y obedeces al Señor en medio de las pruebas, Dios te va a recompensar. Y esa recompensa va a ser grande en sobremanera. Y muchas veces el Señor permite que Satanás venga y nos quite muchas cosas. Ha habido cristianos que han perdido hasta la vida en mano de sus enemigos inspirados por Satanás. ¿Por qué Dios permite eso? Porque Dios tiene una esperanza mayor y eterna para los que creen en Él. Porque acuérdense, hermanos, esta vida es pasajera. Sus deseos son pasajeros. Las cosas que tú obtienes en esta vida son ilusorias. Así como vienen, así se van. ¿Sí? Mira lo que sigue diciendo: porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. ¿Saben qué? Cristo va a volver. Y todo por lo que los hombres se fatigaron va a pasar. Y mira, Cristo no tardará. Hoy en día vemos señales y señales acerca de la segunda venida del Señor. Profecías que hace 100 años eran una locura. Hoy en día las ves tú en el noticiero, día tras día. Las fichas, las profecías, los reyes, Israel, las pruebas, los gentiles, las características de los hombres de nuestros tiempos nos dicen: Cristo viene pronto. Y Satanás viene a destruir, pero una cosa que Satanás viene a hacer con odio puede servirnos a nosotros para librarnos del engaño de este mundo y de las cosas de este mundo. Pero dice: mas el justo vivirá por fe. Porque a veces es muy fácil confiar en lo que tenemos, confiar en lo que ganamos, confiar en lo que hemos construido. A veces queremos tener un contrato de 10 años de trabajo, una pensión de por vida y asegurar nuestras vidas en esas cosas. Cuando todo eso es tan efímero. Pero el justo, el que ama a Dios, el que cree en Dios, va a vivir por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, ojalá podamos decir así como decía el escritor, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, o sea, para salvar nuestra vida, nuestra misma alma. ¿Qué cosas? El Señor permite el bien y permite el mal en la vida de sus siervos. Permite que muchas veces Él los bendice, pero muchas veces Él también permite que esas bendiciones se escapen de sus manos. Dice Eclesiastés 7:14, se lo leo. En el día del bien goza el bien. Tú tienes salud, tú tienes trabajo, tú tienes entradas, tú estás bien, gózate, porque eso te lo dio Dios. Si no fuera por Él, no lo tendrías. ¿Cuántas personas nacen y a los 3, 4 años un cáncer? ¿Cuántas personas no pueden caminar? ¿Cuántas personas no pueden trabajar? ¿Cuántas personas no tienen sus 5 sentidos? ¿Cuántas personas no tienen una casa? Si tú tienes todas esas cosas, disfrútalas. Dale gracias a Dios, sea agradecido con Él, levántate y dile: gracias, Señor, porque hoy amanecí, tengo salud, tengo vida, puedo trabajar, me puedo parar, Tú has sido bueno conmigo. ¿Cuántas personas no murieron ayer? ¿Cuántas personas no tuvieron un accidente ayer? ¿Cuántas personas no las mataron ayer? ¿Cuántas personas no están aguantando hambre? ¿Cuántas personas no están en un hospital, Señor? Muchas gracias porque tú eres bueno conmigo, Señor. En el día del bien, goza del bien. Pero el Señor no solo permite días buenos. En el día de la adversidad, considera. O sea, cuando tú comiences a pasar pruebas, situaciones difíciles, no es solo para que las pases. Dios las permite para que pienses. Porque a veces nosotros como hombres vamos tan rápido que no nos sentamos a pensar, a considerar, a meditar. ¿Sí? Para que pensemos. ¿Pensemos en qué? Mira lo que dice. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. O sea, Dios hizo lo bueno y permite que Satanás venga a hacernos lo malo. Pero ¿cuál es el fin de todo? A fin de que el hombre nada halle después de él. A fin que el hombre diga, Señor, te doy gracias por lo que me diste, te doy gracias porque también ya no me lo das, pero me doy cuenta que hay algo que llena mi corazón y es la alegría más grande de mi vida. Eso eres tú, Señor. El estar contigo, el escucharte, el amarte, el seguirte, el obedecerte, ese es mi placer. El poder algún día encontrarme contigo y poder alzar mi cara y recibirte y decir, Señor, aquí hemos estado, te hemos esperado, gracias a Dios has vuelto, Cristo. O sea, nada más mi interés es vivir para Él, seguirle, amarle a Él. Si Él me da, gloria a Dios. Si Él me quita, por algo me lo quitará. Porque a veces Dios me quita cosas porque Él sabe que mi corazón tal vez se puede desviar por eso. Y Él de una manera a veces hasta brusca me quita ciertas cosas en mi vida que no me conviene. Trabajos, personas, amigos, negocios, que tal vez no me convienen, viene Dios y los quita abruptamente. ¿Por qué? Porque Él sabía que tal vez eso iba a ser un peligro para mi vida espiritual. Y por amor a mí me lo quita. Uno no sabe si Job ya estaba viendo su hacienda tan grande de una manera, si Job ya estaba viendo a sus hijos de una manera idólatra, amándolos más que al Señor mismo. Y el Señor se lo quitó. Filipenses 4, verso 12. Mira lo que decía el apóstol Pablo. Tal vez uno de los más grandes ejemplos que nosotros tenemos. Filipenses 4, verso 12. Dice Pablo. Sé, o sea, Pablo había pasado, como dice el salmista, por el fuego y por el agua. Y en medio de todas circunstancias aprendió ciertas cosas. A veces el Señor permite que Satanás venga y haga con nosotros y ciertas cosas que uno dice, Señor, ¿pero por qué lo permites? Es para que aprendamos cosas. Dice Filipenses 4:12, sé vivir humildemente. O sea, Pablo aprendió a vivir en la escasez, en lo poco. Tal vez pasando necesidades, tal vez levantándose y diciéndole, Señor, hoy no tengo para comer, Señor, hoy, mañana, Señor. Pero también tenía experiencias de abundancia y sé tener abundantemente. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué cosa Satanás no podía decir de Pablo como de Job? Porque Satanás le decía a Job, le decía a Dios, es que le das todo, ¿cómo no te va a seguir? Cambio cuando miraba a Pablo, veía a veces a Pablo padecer necesidad y era fiel. Y lo veía con mucho y también era fiel. No le podía decir lo mismo. Porque la fe de nosotros no puede depender de las cosas, hermano. Debemos aprender a asirnos de Cristo y poder estar en pie en Cristo en toda clase de circunstancias que Él nos permita venir. Aun cuando Él le permite a Satanás hacer ciertas cosas, como lo que le hizo a Job, como lo que hizo a la iglesia en Jerusalén. Imagínense estos tiempos, hermano, donde la iglesia se debe preparar para lo que viene, según lo que mismo Cristo ha dicho. Entonces vamos a leer algo de eso. Mira lo que dice Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 7, verso 29. Pablo le habla a la iglesia, está hablando de asuntos de matrimonio. ¿Es pecado casarse? No, si usted quiere casarse, cásese. Dice Pablo, yo le recomiendo no casarse, porque el que se case va a sufrir en la carne. Pero si quieren casarse, cásese, no es pecado. Pero independientemente si usted se casa o no se casa, estamos viviendo tiempos tan difíciles, dice Pablo, que mira lo que les va a decir a los hermanos, 7:29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. O sea, sí debemos amar a nuestra esposa, sí debemos santificarla, limpiarnos, sacrificarnos por ella como Cristo se sacrificó por la iglesia. Pero el tiempo es tan corto que debemos poner la vista en algo mayor que el matrimonio. Algo superior, algo que viene más allá. Mira, dice Pablo, y los que lloran como si no llorasen. Qué frases, ¿no? Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y ahí vienen los bienes. Y los que compran, o sea, si el Señor le está dando a usted para comprar, para casarse, para todas esas cosas, como si no poseyesen. ¿Por qué? Porque tal vez en algún momento eso se va a quitar. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Sí? Este mundo, sus deseos, dice Juan, se lo leo, 2:17. El mundo pasa. Y sus deseos. Porque es curioso, hermano, el mundo tiene la capacidad de producir deseos. Usted va a un centro comercial, entonces le entra, no sé, cualquier cosa, a la sección de carros. Y usted comienza a mirar carros. Y el mundo tiene la capacidad de producir en usted ese deseo. ¿Sí? Si usted no pasa por ahí, no va a tener ese deseo. Pero cuando usted pasa y comienza a mirar, usted comienza, ¡ay, yo quiero! O bueno, ropa, bueno, tantas cosas que el mundo le... Y uno comienza a desear. Pero todo eso pasa. Pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso pasa, eso es efímero. Eso puede venir y puede irse. Puede venir en mucha abundancia. Pero cuando tú te mueras, ni te llevas. No, así hagan lo que hacían con los faraones. Que los moría un faraón, lo enterraban con todos sus bienes. Y no solo sus bienes, su familia, sus esclavos. Todos los enterraban con él. Pero aunque lo enterraban con todo con él, él no se llevaba nada de eso. Cuando tú pasas de este mundo a estar cara a cara con Dios, como el niño que salió desnudo, así vuelve el hombre a la muerte. Y se encuentra cara a cara con Dios. Y Dios te va a decir, ¿qué hiciste? ¿Para qué viviste? ¿Cuáles fueron los deseos de tu corazón? El que fue, amó la voluntad de Dios, va a estar con Dios para siempre. Permanece para siempre. Es bueno, aunque no sea agradable para la naturalidad, que muchas veces Dios a sus siervos permita vivir ciertas circunstancias, como Job, que Satanás venga, que Satanás haga. Porque eso nos lleva a tener una conciencia mayor del llamado eterno que Dios tiene para sus hijos. La misma epístola a los Hebreos, el autor les vuelve a hablar a los hermanos que han pasado por eso, pero como que de alguna manera ellos están retrocediendo, porque es curioso, hermano, a veces nosotros podemos tener un llamado tan alto y con el camino perder ese llamado. Yo me acuerdo que, para vergüenza, cuando yo me convertí tenía tanto deseo de seguir al Señor, entonces leía muchas biografías de hermanos, y en esas me encontré con una biografía de Francisco de Asís, un conocido. Hay unos hermanos que hablan mal de él, hay unos hermanos que hablan bien de él, porque después de él se llegaron a hacer cosas, las líneas que siguieron, hicieron cosas que distorsionaron de pronto lo que el Señor le había hecho. Pero él fue un hombre que era muy rico, pero cuando se convirtió al Señor, toda su riqueza y todo eso lo dio a los pobres y se entregó a servirle a los pobres, a los leprosos. Entonces yo leía esas biografías Y yo me acuerdo que yo le oraba recién convertido al Señor. Le decía, Señor, yo no quiero tener esposa, yo no quiero tener casa, yo no quiero tener nada. Hasta las cosas que yo tenía materiales, cada vez que yo veía a una persona pobre, a mí no me dolía quitarme unos tenis recién comprados nuevos y dárselos al mendigo y yo irme con los del Gamín así sucios y él llevarse mis tenis nuevos. Y uno a veces tiene ese llamado de que el Señor y las cosas del Señor, pero con el tiempo uno como que comienza a perder eso. Y eso que antes nos despojábamos tan fácilmente, como que ahora lo anhelamos y se pierde ese llamado. Eso le pasaba a los hebreos. Ellos creían en el Señor, que serían seguidos al Señor, fueron despojados de sus bienes, pero parece ser que al transcurso del tiempo muchos de ellos comenzaron a volver atrás, a desanimarse, a amar las cosas de este mundo. Y el autor de la epístola está despertándolos a no dejar ese llamado y pone como ejemplo a varios padres de la fe. En este caso va a poner a Abraham, Hebreos 11:8, y dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Ellos eran qué? Extranjeros, eran peregrinos, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Curiosamente, el Señor a estos hombres no les permitió ni construir una casita, como decimos en nuestros tiempos, ni tener un apartamentico. ¿Por qué? Porque a veces parece curioso, pero esas cosas tan pequeñas nos pueden nublar la visión de algo mayor. Mira lo curioso, unos hermanos siempre dan el ejemplo. Cuando tú estás de un lugar y vas a cruzar al otro lado y hay un puente, tú no construyes tu casa en el puente. Nosotros debemos saber que esta vida es como un puente. Estamos de paso en pro de la eternidad, no podemos construir. No quiere decir que no podamos tener casas, porque el Señor a veces nos da esas cosas. Pero debemos ser conscientes de que somos llamados a ser peregrinos y que hay una ciudad. Yo puedo construir una casa con ladrillos acá, pero Dios está construyendo una gran ciudad, no hecha de manos de hombre. ¿Para quiénes? Para aquellos que le aman. El Señor le dijo a sus discípulos: no tengan miedo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, el Señor le está preparando morada a los que le aman, a los que le siguen, a los que le obedecen, a los que le creen. Mire lo que dice en el verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así vivieron nuestros padres y así deberíamos vivir nosotros. Sabiendo, y no solo sabiendo, me parece interesante esa frase que dice, confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Y a veces el Señor, yo pienso que le permitió eso a Job para ponerle un anhelo mejor a Job. Esto es celestial. Mira esta frase: por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué cosas, ¿no? Job, el Señor dice: si has visto a mi siervo Job. O sea, el Señor no se avergonzaba de Job. ¿Cómo hablaría? ¿Cómo? Yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo le hablaría el Señor a Satanás de mí? O le diría, no lo toques porque ese está hasta ahora crudo. O le diría, este es mi siervo. ¿Qué diría, no? El Señor no. Es cuando Dios dice, Dios, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios se está identificando con la vida de esos hombres. Qué frase, ¿no? Para terminar, vamos a hablar un poco acerca de las advertencias de Cristo para sus discípulos, especialmente en estos tiempos, porque Satanás vino contra Job, pero el mismo Señor advirtió a sus siervos de que iba a llegar el momento en el que Satanás iba a derramar todo su odio contra aquellos que creyesen en él, en el tiempo de la gran tribulación. Y una de las cosas que va a hacer el anticristo y el gobierno del anticristo con los discípulos que crean en Cristo, que sigan a Cristo, es despojarlos, así como hizo Job. Después tal vez vamos a hablar un poco de cómo Job, de cómo Satanás trató con la familia de Job. Hoy solamente estamos hablando de los bienes económicos. Daniel capítulo 11 verso 31 dice, hablando del anticristo, porque la Biblia tiene uno de los lentes que no tiene ningún otro libro. La Biblia nos habla de lo que va a suceder antes de que sucedan. La característica profética de la Biblia es impresionante. Cualquiera que entra a estudiar las profecías de la Biblia se dará cuenta que la Biblia no fue escrita por hombres. Es algo maravilloso, es algo que realmente ningún hombre puede maquinar. Solo Dios, que lo conoce todo antes de que suceda, no lo puede anunciar. Dice Daniel 11:31, hablando del anticristo, dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio. Eso es lo que dice Cristo, que cuando veáis la abominación desoladora de la cual os habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. O sea, nosotros estamos leyendo Daniel, pero para entender que las señales que el Señor dio para los últimos tiempos, para la generación del tiempo final. Y dice: y pondrán la abominación desoladora, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Sí, esa es otra de las obras de Satanás. Satanás a las personas a veces les da lisonjas para que abandonen el pacto. Como le dijo Satanás al mismo Señor: si tú vienes y me adoras, esto te daré. ¿Sí? Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Como decía Pablo, así sean casados, ya no piensen como si son casados. Si tienen bienes, no tienen como si no tuvieran bienes. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. O sea, hay que apresurarnos en hacer ciertas cosas mientras es de día. Trabajar en las cosas que el Señor nos ha encomendado hacer. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y aquí viene el odio de Satanás. Y por algunos días caerán a espada. O sea, serán asesinados, serán perseguidos y a fuego. Porque se acuerdan que si Satanás pudo hacer caer fuego del cielo sobre los bienes de Job, lo puede hacer sobre personas. También puede hablar de armas, de guerras, de muchas cosas, ¿no? De ejércitos. Y en cautividad. Y miren, y despojo. Y en su caída, porque el Señor a veces permite la caída de su siervo, permite que Satanás los venza, dice Apocalipsis, el anticristo los venza. Dice: y en su caída recibirán, serán ayudados de pequeño socorro. Qué cosas, ¿no? No muy grande. El Señor va a ser socorro, pero no va a ser muy visible. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. O sea, les van a pagar para juntarse con el pueblo. Por eso dice la Biblia que el Padre entregará al Hijo, y el Hijo al Padre, y el hermano a la hermana. También algunos de los sabios caerán. Pero ¿cuál es el fin y por qué Dios permite que sus hijos sean perseguidos, atribulados, despojados, llevados en cautividad, caídos a espada? Dice: para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. O sea, el Señor permite que Satanás venga con su odio a tratar con nosotros, porque el Señor usa a Satanás para limpiarnos, para purificarnos y para emblanquecernos. Hasta el tiempo determinado, Así como Dios tuvo un tiempo determinado en el cual permitió que Satanás tratara con Job, así Dios ha determinado un tiempo para que sus siervos en los últimos tiempos padezcan ciertas cosas. Porque aún para esto hay plazo. Nosotros vivimos llenos de afanes, pero el Señor tiene todo el tiempo del mundo para trabajar con nosotros, para llevar a cabo su obra. Mateo 24:15, ahí el Señor hablando del mismo pasaje, mira lo que le dice a los discípulos, que es para nosotros, porque ciertamente, claramente sabemos que los discípulos no fue la generación de los últimos tiempos, pero aquellos que están viendo todas las señales, el Señor le dice, cuando veas estas cosas, sabe que esta generación no pasa. Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, la que acabamos de leer, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva para tomar su capa. Mire, no descienda para tomar algo de su casa, ni su capa. ¿Qué le está diciendo al Señor? Ustedes pueden tener casas y pueden tener capas, pero miren, va a venir un momento que nada de eso les va a quedar. Y por el amor de Dios, no amen esas cosas, porque si usted vuelve por esas cosas, seguramente esa va a ser su recho. O sea, el Señor nos puede dar muchas cosas, pero nosotros debemos ser conscientes que nos acercamos a tiempos donde todo lo que tenemos solo puede llegar a ser una red para nuestros pies. Dice, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra vida no sea ni invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que lo que hizo Satanás con Job no se compara con lo que va a ser en los últimos tiempos el anticristo con la iglesia. Claro, el anticristo está gobernado por la serpiente que es Satanás. Y dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y es más, el tiempo cada vez se hace más corto. Después del último terremoto, creo que fue el de Chile, en la tierra se giró otro poquito más, otro grado más. Y eso hace que, aunque nosotros cronológicamente veamos el tiempo normal, 24 horas, realmente la tierra está girando a una velocidad donde el tiempo pasa más rápido. Mira lo que dice ahí en Lucas 17:31, hablando del mismo pasaje. Y nos va a remontar a una persona. Dice Lucas 17:31. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Y mira este ejemplo. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué hizo la mujer de Lot? Salgan, que va a venir el fuego sobre Sodoma y Gomorra. Y los ángeles empujando y empujando y empujando para sacarlos. Y esta mujer tenía su corazón en las cosas de Sodoma y Gomorra. Cuando volteó a mirar a Sodoma y Gomorra, quedó convertida en ¿qué? En estatua. Eso. Era una persona que no era extranjera y peregrina. Era una persona que amaba las cosas de la tierra. Y su corazón quedó cautivo en las cosas de la tierra. Y se volvió un ejemplo para nosotros. Que cuando una persona ama y prefiere los bienes, el mundo, las cosas de este mundo, se hace insípida, la sal se hace insípida y no sirve ni siquiera para estar en el mundo ni para estar con los de Dios, sino que hay intermedia un estado de juicio. Todo el que procura salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Acabamos leyendo unos pasajes ahí en Job. ¿Qué frases cuando Job viene esta experiencia? Mira cómo Job dice en el 1:20. Entonces Job se levantó. Job 1:20. Y rasgó su manto, o sea, una actitud de dolor, de humillación, y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: mira, Satanás, él viene a matar y a destruir, pero una fe genuina no la puede destruir. Él puede destruir las cosas materiales, puede llevarnos hasta la muerte, pero no puede hacer más. Y dijo estas palabras: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Saben qué es eso, despropósito? O sea, Job no dijo: ¿por qué Dios permite esto?, como dice el mundo. Que porque si Dios existe, ¿por qué permite el mal, las calamidades, las pruebas? Sino Job entendió que Él le permitió vivir esto con un propósito. Ahí en Job 23:10 lo dice. Dije, vamos a leer algunos pasajes para terminar, no solo uno. No, de Job para terminar varios. Job 23:10 dice: en medio de su lucha, todavía estaba en medio de la cueva. Mira lo que dice Job. Dice 23:10. Aunque a veces decía cosas, Job tuvo momentos de lucidez donde entendió por qué el Señor permitió que Satanás viniera. Dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Qué frase, ¿no? Job entendió que el Señor lo estaba probando, porque Él quería hacer algo precioso en su vida. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Qué frases, ¿no? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Qué cosas, ¿no? Mira lo que dice Job, lo que dijo Pablo más adelante: el que comenzó la buena obra la terminará. Pero ¿cómo la va a terminar? Como él desea. Si el Señor desea, nos va a pasar, nos va a permitir, va a dejar que nos encontremos cara a cara con el mismo diablo. Pero lo que él se propuso hacer con nosotros, lo terminará. Ojalá podamos decir como Job: nunca abandoné sus pisadas, su comida, su palabra, la amé más que mi alimento. Personas así siempre salen de la prueba y el Señor siempre la recompensa y la bendice. Ahí en el final de Job, mira lo que dice en el 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job. O sea, así como el Señor permite la aflicción, Él también la quita. Así como Él puede permitirle a Satanás venir, Él también lo puede quitar con una mano, ¿no? Cuando Él hubo orado por sus amigos, y mira esto, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea, no hay nada que Dios no nos quite, no hay nada que Dios permita que Satanás no trate con nosotros, que cuando pase la prueba el Señor nos recompense. Y dice en el 12: y bendijo Jehová el postrer estrado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. Antes tenía 7,000, se las duplicó. Ahora 14,000 ovejas, 6,000 caballos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. O sea, el Señor lo recompensó. Un día el Señor le estaba diciendo a los discípulos que, después de aquel pasaje cuando Él habla con el joven rico que le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Entonces Pedro le dice: Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Así como Job, lo perdieron todo por amor al Señor. ¿Saben qué les dice el Señor? De cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y a cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre. No como Job, que recibió el doble, dice el Señor. Recibirá 100 veces más. Y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y posteros serán primeros. O sea, muchos de ustedes son primeros. Pero les digo una cosa, Pedro. Va en los últimos tiempos. Van a haber muchos que van a estar entre los primeros. Qué cosas, ¿no? Yo quiero estar entre esos primeros. El Señor nos ayude. Satanás, en su odio, puede venir a matar, a robar y a destruir. Pero el Señor puede usar hasta esas cosas para hacer de sus siervos hombres fieles. El Señor nos prepare para no ser como la mujer de Lot, que volvió atrás, sino que podamos despojarnos de todo el bagaje que hemos construido en este mundo y poderlo seguir hasta el fin y perseverar hasta el fin en él. Amén. Entonces hoy vimos un poco otra de las obras que puede hacer Satanás con el hombre, pero más que lo que Satanás puede hacer con el hombre, quisimos enfatizar lo que Dios puede hacer con el hombre cuando Satanás hace esas cosas, ¿no? También hay casos donde tú ves que Satanás quita ciertas cosas y de una vez la fe de los hombres decae. Como la palabra del sembrador dice, hubo unos que escucharon, se alegraron y recibieron la palabra, pero viniendo las persecuciones por la palabra, volvieron atrás. O sea, hay personas que creen, se alegran, pero las pruebas hacen que ellos vuelvan atrás. No eran dignos del llamado del Señor. El Señor nos haga dignos y nos haga fiel, nos haga fieles en el camino que Él mismo soberanamente ha escogido para nosotros. Amén. Oremos para terminar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Queremos poner tu palabra en tus manos, Señor, para que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías. No es casualidad que tú nos permitas hablar de estas cosas una y otra vez. Cuando ya nos hemos olvidado de ciertas cosas, tú nos vuelves a lo mismo, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Prepáranos para que podamos resistir al maligno y todas sus obras. Aún mira cómo vino contra Job a destruirlo, a robarlo, a matarlo. Pero tú permitiste que aún Job, en su humillación, en su debilidad, Señor, tuviera lucidez y pudiera pasar esa prueba, Señor. Ayúdanos a pasar nuestras pruebas, ayúdanos a ser fieles a ti, ayúdanos a despojarnos de nuestro corazón, de todo lo que el mundo nos ofrece, todo lo que nos atrae, todas las cosas, Señor. Y ayúdanos a amarte hasta el fin, Señor. Ayúdanos a ser fieles, a no desmayar, a caminar por esa patria, esa ciudad que tú has preparado para los que te aman, Señor. Ayúdanos a vivir con la esperanza eterna y con el verdadero llamado eterno, Señor. Guarda nuestro corazón, guarda nuestra vida, nuestra familia para ti, Señor. Tu iglesia, Señor. Prepara una iglesia que te ame y que te anhele en estos tiempos, que te busque y viva para ti y para tu gloria, Señor. Hombres extranjeros y peregrinos, hombres que no tienen posesiones en este mundo, hombres que solo tienen un amor, y ese eres tú, Señor. Ayúdanos a ser fieles, a entregarnos para ti, a seguirte a ti y a honrarte, Padre, con nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor Jesús.